domingo. Es domingo de Ramos, comienza la Semana Santa y ya sabes que desde este viernes, Viernes de Dolores, comienzan restricciones puntuales en toda España, igual para todos. E implican, en este caso, que no te vas a poder mover entre comunidades autónomas durante 15 días, desde el Viernes de Dolores hasta el Viernes de Pascua. Pero resulta cuanto menos llamativo el hecho de que los españoles no nos podamos mover entre comunidades autónomas y los alemanes, por ejemplo, sí puedan venir a Mallorca o a donde quieran. Esto pasaba hasta ayer a las 3 de la madrugada. A esta hora comparecía en rueda de prensa Angela Merkel para explicar las nuevas restricciones en Alemania por el incremento de la incidencia de coronavirus en el país. La canciller también abordó el tema de Mallorca para desaconsejar a los alemanes que viajasen fuera en Semana Santa. Es más, ahora se les va a exigir a quien lo haga una PCR con resultado negativo al volver a Alemania.
El hecho es que es posible pernoctar en Mallorca, aunque la situación no es nada sencilla, y todo lo que podemos decir es que observaremos cuidadosamente esa situación, por si aumenta el riesgo. Hoy hemos sabido por primera vez que se ha dado un caso de la variante brasileña del virus, y hoy mismo están cambiando allí las condiciones en los restaurantes, y lo que nosotros recomendamos es no viajar este año.
Recomiendan no viajar, pero díselo al que tenga el billete ya, o incluso esté ya en Mallorca, que hay muchos que, venimos contando, en aviones repletos están llegando a las islas. ¿Qué restricciones hay en Alemania? Pues impone un confinamiento estricto hasta el 18 de abril, que implica cierre de hoteles, restaurantes, gimnasios, espacios culturales. Tampoco van a estar abiertos los comercios no esenciales. Esto no suena aquí en España, ¿verdad? Y entre el 1 y el 5 de abril el país se va a paralizar casi por completo. Van a estar cerrados todos los comercios, salvo las tiendas de alimentación, que solo podrán abrir el día 3 y se prohibirán las reuniones al aire libre. ¿Cuáles son los datos que han llevado al país a tomar esta decisión? Pues hoy, por ejemplo, la incidencia ha vuelto a subir hasta los 108 nuevos contagios con coronavirus por 100.000 habitantes en 7 días. Esta es la situación ahora mismo en Alemania, que, como te decimos, no impide a los alemanes que sí puedan venir a España, mientras aquí nosotros, a partir del viernes, no nos podemos mover entre comunidades autónomas. Una contradicción más, la enésima, de esta pandemia y de la gestión que se está haciendo en España. Nos vamos a trasladar al país germano para saludar al doctor Alexis Montes, que trabaja en una clínica especializada en columna vertebral en Wurzburgo, muy cerquita de Frankfurt. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, nos fijamos en Alemania por esas contradicciones que en la gestión de prácticamente todos los países está dejando la pandemia. Aquí en España, lo contamos, doctor, no vamos a podernos mover entre comunidades autónomas, que es una especie de Länder alemanes, pero sí pueden venir los alemanes a España en una situación que, ¿cuál es ahora mismo en el país? Como decimos, de un confinamiento muy, muy, muy severo.
Exactamente, sí, estaba escuchando atentamente lo que estaban diciendo. Es así, hay un gran descontento por parte de muchos sectores, sobre todo el sector turismo y cultural, porque muchos espectáculos que estaban programados y muchos eventos y también la apertura de hoteles, que era algo que se esperaba, no se va a dar, por lo menos hasta mediados de abril, según se decidió, bueno, ayer a la noche, pasada la medianoche casi. Y la realidad es que, bueno, hay una gran incertidumbre por cuanto que las cifras cada día están aumentando con respecto, acá se toma mucho la diferencia entre una semana a otra, en el mismo día cuánto suben los casos, y estamos teniendo de entre 1.000 y 3.000 casos más que la semana pasada cada día, lo cual es preocupante.
Aumentan los casos, aumenta la incidencia. Doctor, ¿cómo está el plan de vacunación? Aquí en España ya sabe que se paralizó la administración de la vacuna de AstraZeneca, se retoma mañana, y en el caso de Alemania, por cierto, a usted se la ponen mañana.
Sí, no, en realidad hoy justo vengo recién de vacunarme porque me adelantaron el turno, recibí la vacuna de AstraZeneca, así que la verdad que por ahora no tuve ningún efecto adverso, pero bueno, me la di hace un poco menos de una hora. Así que acá se reactivó un poco ese plan, pero Alemania, en comparación con España y por ahí con otros países de Europa, viene un poco retrasado en cuanto al porcentaje de vacunación. Y bueno, este stop que se hizo, esta parada que se hizo con la vacunación de AstraZeneca, obviamente que influyó en esos datos.
Bueno, pues tenemos noticia. El doctor Alexis Montes es uno de los que ya se ha puesto la primera dosis, por lo que entiendo, de la vacuna de AstraZeneca. Por terminar, hemos contado ya cuál es la incidencia ahora mismo en Alemania. ¿Cuál es la situación en los hospitales?
Bueno, en los hospitales por el momento sigue todo más o menos normal, por decirlo. O sea, nosotros, yo trabajo en un centro de columna que hacemos cirugías programadas, o sea, son cirugías las cuales no son de urgencias ni tampoco son cirugías oncológicas. Y por el momento, siempre y cuando el número de camas de terapia intensiva sea, digamos, el adecuado o haya camas de sobra para eventuales rebrotes de coronavirus, podemos seguir operando y atendiendo a los pacientes, obviamente con todas las medidas que corresponden. Solamente durante el primer pico, o sea, la primera ola, ya en abril del año pasado, ya casi un año atrás, se detuvieron todas las cirugías programadas por un lapso de 4 semanas. Por el momento eso no ha sucedido, pero todo depende mucho del número de camas de terapia intensiva que haya disponibles en cada región.
Contábamos que se ha puesto la vacuna y contábamos también en el arranque esa última hora que nos llegaba de la Agencia Europea del Medicamento, donde su propia directora esta mañana no descartaba de forma definitiva el vínculo entre AstraZeneca y esos casos raros de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos. Esto no sé si a un doctor como usted le deja más tranquilo o más intranquilo.
La realidad es que lo que la Unión, la Asociación Europea, digamos, de Medicamentos, lo que decide es que, digamos, a pesar, digamos, de que pueda demostrarse esa vinculación, es mayor el beneficio que trae la vacunación que estos efectos adversos. Aquí en Alemania, de AstraZeneca creo que se dieron algo de 1.800.000 dosis y hubieron 4 o 5 personas fallecidas por trombosis, cuando lo esperable para esa cantidad de personas es que haya 1 o 2, o sea, es 2 o 3 veces la incidencia de eso, digamos. Es una incidencia mayor, pero bueno, todavía están como en descubrir o en verificar si, como son incidentes que ocurren en millones de personas, es difícil, se necesitan mucha cantidad de vacunados para asociar una cosa con la otra, pero por el momento se reactivó la vacunación con AstraZeneca y por lo menos por el momento sigue funcionando normalmente como antes del stop ese.
Bueno, pues hemos querido pasar hoy por Alemania, donde se preparan para un confinamiento muy estricto durante la Semana Santa, pero como te venimos contando, los alemanes que quieran van a poder viajar a las islas, van a poder bajar a Mallorca, a Baleares y a cualquier lugar de España, solo con la condición de que cuando regresen tengan que hacerse la PCR. Alexis Montes, doctor que trabaja en una clínica especializada en columna vertebral en Wurzburgo, muy cerquita de Frankfurt. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo y que no haya secuelas de esa vacuna.
Muchas gracias. Buen día para todos.
Es momento de acercarnos a esta Palma de Mallorca. No, en este caso lo vamos a hacer para disfrutar de sus playas, que ya nos gustaría. Lo hacemos porque esta mañana, después de una decisión del alcalde José Illa, del PSOE, que ya sabes que está apoyado por Podemos y por los nacionalistas de MES, este alcalde socialista, José Illa, hacía pública una acción en la que defendía su rechazo al franquismo y salía en defensa de la recuperación de la memoria histórica. Le escuchamos.
Avui som aquí per presentar una acció més per a la recuperació de la memòria històrica de la nostra ciutat. La llei va suposar l'elaboració del cens de símbols, llegendes i mencions franquistes, on es detallava
el
municipi a municipi.
Escuda en el franquismo, ¿para qué? Para retirar el nombre de 3 calles a 3 héroes de la Armada Española, 3 almirantes, Churruca y Gravina. Se les retira la calle por sus reminiscencias franquistas, aunque la contienda naval en la que lucharon se desarrolló en 1805. También los socialistas y comunistas se han cebado con el almirante Cervera, que participó en la batalla de Cuba de 1898. ¿Quién son esos personajes a los que en Baleares, en Mallorca, en Palma, les han quitado la calle? Pablo González Pola, de La Granja, es profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Vamos a empezar con el almirante Churruca, que dedicó toda su vida a la ciencia y a la armada.
Churruca fue un gran marino, lógicamente, pero especialmente fue astrónomo, cartógrafo, profesor de matemáticas, es un ilustrado del siglo XVIII. Y luego también participó en todos los grandes eventos navales de su época, en Mahón, en el sitio de Gibraltar, y por supuesto en Trafalgar. Entonces realmente es un hombre, un patriota de los pies a la cabeza.
Te hemos hablado también del almirante Gravina. ¿Quién es Federico Carlos Gravina?
Un hombre que estudió muchísimo y viajó a Constantinopla y además fue diplomático. Fue en 1804, se le nombró embajador en París, que fue alabado por el propio Napoleón. Era un hombre muy activo y también un gran profesional y sobre todo eso, un ilustrado y un diplomático. Es decir, es un hombre también con unos servicios a España extraordinarios en la defensa naval, en todos los sitios donde estuvo.
Estamos hablando de almirantes de finales del 18, principios del 19... o finales del 19, como es el caso del almirante Pascual Cervera, que fue uno de los supervivientes al desastre del 98.
Es también uno de los mejores, de los almirantes más brillantes de la historia de España. Fue declarado benemérito de la patria en la Primera República, en la Guerra Cantonal. Entonces, bueno, Cervera era un hombre, en fin, también muy ilustrado, fue cartógrafo también, fíjate que esto es común a los tres. Pues le tocó el 98, aceptó la orden que le dieron desde Madrid, y luego tuvo una gran preocupación por sus hombres, aparte de estar ligado al Partido Liberal.
Ya sabemos quiénes fueron estos personajes, nos preguntamos, ¿esto es habitual en otros países que se cambie el nombre de calles, avenidas, plazas, como pasa en España, en un revisionismo de la historia cutre? Javier Cervera, profesor titular de Historia en la Universidad Francisco de Vitoria, asegura que no, y pone el ejemplo de Alemania.
En Luis Polarena, donde está la tribuna Zeppelin, que es donde todos tenemos la imagen de Hitler dando sus discursos, las masas nazis formadas delante, bueno, pues está ahí. Es decir, nadie se le ocurre acabar con eso ni quitarlo de en medio. Está ahí eso, están ahí las casas que usaban los militantes del partido, incluso hay un estadio y un palacio de congresos, que todo eso es memoria del nazismo. Y los alemanes lo tienen ahí, es su historia.
Socialistas y comunistas hablan de su vinculación con el franquismo, contestan también los historiadores.
Churruca y Gravina mueren como consecuencia de la batalla de Trafalgar. Uno en la propia batalla, Churruca muere en, bueno, pues creo que es un proyectil el que le rompe, le afecta una pierna y bueno, y de estas cosas de la época, pues por una infección o así moriría. Y luego Gravina no, Gravina muere un poquito después, consecuencias de las heridas sufridas en Trafalgar. Por tanto, estamos hablando de 1805-1806.
Por la historia y los historiadores que retratan a la perfección los que buscan ese revisionismo de la historia cutre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23000.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias. Adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. A partir de mañana, España retoma la vacunación con AstraZeneca a profesionales esenciales. Profesores, policías, bomberos, fisioterapeutas que tengan hasta 65 años. Esa es la novedad acordada por el Consejo Interterritorial de Salud. Antes de la paralización con la vacuna de AstraZeneca, ya sabes que no se suministraba este fármaco a mayores de 55. Precisamente hoy, las autoridades sanitarias de Estados Unidos están cuestionando la efectividad de esa vacuna. Piensan que AstraZeneca podría haber proporcionado una versión incompleta de los datos del ensayo a gran escala que hizo el país con el único objetivo de buscar la autorización. Ya han instado a AstraZeneca a revisar sus cifras y a garantizar que son precisas para hacerlas públicas lo antes posible. En esto de las vacunas entra también la geopolítica y todos esos intereses entre los países que ahora mismo distribuyen vacunas contra el coronavirus. Dudas que llegan un día después de que la propia farmacéutica hubiera asegurado que su vacuna tiene una efectividad del 79%, según un estudio realizado precisamente en Estados Unidos. Esta situación puede retrasar el permiso para que la dosis de AstraZeneca sea autorizada allí. A falta de conocer los efectos del puente de San José, tenemos una incidencia acumulada de 128 casos por cada 100.000 habitantes. Y seguimos viendo las consecuencias de la pandemia. Las reservas en hoteles ha caído en febrero un 86% si comparamos la situación con la de hace un año. Llevamos 12 meses de caídas. Quienes van a poder seguir viniendo son los alemanes, solo a las islas, aunque ahora su regreso a casa les van a exigir una prueba PCR. Se endurecen las medidas porque Alemania va a confinar a su población los días de Semana Santa. Se les va a permitir viajar al extranjero, eso sí, pero no se van a poder mover por dentro de su país. Un día en el que en COPE te estábamos contando que la inteligencia artificial ayuda a saber qué medidas son las mejores para reducir el número de casos. Es lo que ha demostrado un grupo de investigadores valencianos que lidera Nuria Oliver.
Utilizando técnicas de inteligencia artificial, pues se puede escalar mucho mejor y se puede hacer un análisis que manualmente sería prácticamente imposible, ¿no?
Se han impuesto en un concurso internacional con más de 100 participantes, barajando casi 8 millones de combinaciones, han llegado a una conclusión. El teletrabajo es la iniciativa más eficaz. A dos días de la moción de censura, esta vez en el Ayuntamiento de Murcia, el alcalde ha estado en Herrera en COPE. Si no hay vuelco de última hora, José Ballesta ha explicado que la moción de PSOE, Ciudadanos y Podemos, en este caso, sí va a salir adelante.
Tiendo mi mano, no es para salvar ningún cargo ni nada de nada, ¿no? Sino porque creo realmente que la imagen que se está dando de la política y de los políticos, con que aquí estemos enredados en estrategias vacías y vanas, pues creo que es una pérdida todavía mayor de credibilidad.
El todavía alcalde de Murcia, que volvía a tender la mano, al tiempo que insistían que no hay ningún proceso judicial abierto ni contra él ni contra nadie de su equipo. Hablamos de las consecuencias económicas que nos deja la pandemia, pero también hay otras que, aunque parezcan menores, tienen mucha importancia. La mitad de los españoles hemos engordado durante el confinamiento, puede que sea tu caso, algo que no hay que descuidar, puesto que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo después de la edad. Aumenta un 48% el riesgo de muerte y un 46% el de infecciones. Queremos saber si tú has conseguido perder los kilos que ganaste hace un año durante el confinamiento en casa. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber qué has hecho. ¿Lo sigues intentando o no te ha hecho falta perder ni un gramo? A lo mejor resulta que no es una cuestión que te preocupe. Pues en Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si con los confinamientos has subido de peso o al revés, has bajado de peso o no es una cuestión que te preocupe. Cuéntanoslo en el 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Hacer bien en puntualizar, Eva, porque durante el confinamiento, ante la falta de ese alterne, ¿verdad?, que nos hace ganar algunos kilitos, pues algunos los perdieron. No sé si es tu caso, nos lo cuentas en el 637-230000.